Buenos días, estás en Quack FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senio, FEGAUS, y el que les habla es Manuel. Estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en las webs fegaus.com, fegaus.canalsenior.es, quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone, Quack FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 6 de los 7 campus de Galicia. Pili desde Orense, Margot desde Lugo, Carmen, que soy yo, desde Santiago, Gloria desde Pontevedra, Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña y Rosy desde Vigo. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra cuarta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más. Pero sobre todo queremos pasárnoslo bien y que lo paséis también vosotros bien. Que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. ¡Nos vayáis que empezamos!
Y ahora vamos con las noticias de los campus y comenzamos por Pontevedra. Adelante, Gloria.
La Asociación de Alumnado Senior del Campus de Pontevedra, ASAEX, ha organizado una visita al Festival Internacional de Jardines de Allariz para el día 12 de mayo. La salida será en San Roque a las 8:45 y desde el campus a las 9. El programa de la visita es desde la Oficina de Turismo Allariz, recorrido por Allariz, núcleo histórico más 3 museos, arte sacro, moda y juguete. De 2 a 4 habrá una comida. Después, a las 4, la visita al Museo del Cuero, más el Festival de los Jardines de Allariz. Y a las 6:30 aproximadamente se llegará a Pontevedra. Por favor, apuntaos los interesados, como siempre, en el correo de la asociación. asaexpontevedra@gmail.com. Repito, asaexpontevedra@gmail.com.
El sábado 4, nuestras y nuestros senderistas finalizarán el ciclo de andainas haciendo un recorrido de 10 kilómetros que comenzará en Asusana para continuar en Marzós, Lixoi, Piñeiros, Angroi, Sar y terminar en Santiago. Feliz camino a todos y a todas. Recordaros también de nuevo que que la Asamblea General será el día 10, viernes. Ya hemos recibido el correo que manda la asociación con la convocatoria, que incluye además la elección de nueva junta directiva. Dado su interés, será importante asistir o hacer delegación de voto, cuyo impreso también se incluye en el citado correo.
En Santiago, el pasado sábado fuimos de excursión con la Asociación del Cuarto Ciclo a San Andrés de Teixido, que no va de vivo, tiene que ir de muerto, donde visitamos su santuario, también a Visía de Herbeira, uno de los acantilados más altos de Europa, 612 metros. Luego visitamos el pueblo de Cedeira, donde poseen un interesantísimo museo que se llama Mares de Cedeira. Y ya también en el mismo Cedeira subimos a ver el castro de Sarridal, que todavía siguen excavando, y donde se encontraron con interesantísimos hallazgos arqueológicos. Desde allí, además, se pudieron contemplar unas magníficas vistas sobre el mar.
Yo desde Orense, solamente voy a agradecer a Rosy y sus compañeras por el tan lindo fin de semana o sábado que nos hicieron pasar. Y ella os va a contar por qué digo esto. ¿Vale? Gracias, Rosy y todos los demás.
Gracias, Pili. La verdad es que fue una sorpresa, no contaba contigo en este encuentro maravilloso que hemos tenido de confraternización de los campus de Orense, Pontevedra y Vigo. Para celebrarlo, realizamos una ruta en barco por la ría de Vigo, donde la guía de la naviera Matilde nos fue dando explicaciones sobre el desarrollo de las industrias, especialmente relacionadas con el mundo de la pesca, marisqueo, tales como fábricas de conservas, depuradoras, congeladores, ya que en Vigo tiene el mayor número y capacidad para esta función. Seguidamente bajamos a las islas de San Simón y San Antón, con tanta suerte que en ese momento ha dejado de llover, para tener después un día espléndido. Las hemos conocido de la mano de Soledad, guía oficial de Galicia, donde nos explicó la historia, muy triste por cierto, de dichas islas desde hace siglos. Los resumiré diciendo imperio, lazareto y cárcel en la Guerra Civil. También fue colegio para los niños huérfanos de los marineros. Al terminar, volvimos a embarcar para desplazarnos al Museo de la Batalla Naval de Rande, donde Soledad y otra compañera nos han dado explicaciones sobre lo que aconteció allí en su momento y sobre las expediciones que se realizaron para recuperar dichos tesoros. Después de comer en un sitio paradisíaco con vistas a la ría y un menú estupendo, nos dirigimos a Vigo para visitar el Museo del Mar. Está situado en una antigua fábrica de conservas que seguidamente fue un matadero municipal. En 1992, la Xunta le encargó al arquitecto italiano Aldo Rossi el proyecto para su remodelación y al morir este se le encargó a César Portela la finalización del mismo, recibiendo el premio Philippe Rozier de arquitectura. Allí veremos, además de exposiciones permanentes y temporales, una boya lanzatorpedos del siglo XIX construida en Vigo por Sanjurjo Badía, el esqueleto de un cachalote, traineras, buzos, etc. También hay diferentes salas de gabinete científico, conquista del mundo submarino, barcos en miniatura y no nos olvidemos del aquarium, digno de visitar.
Recibimos de Gloria Pérez Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación del Cuarto Ciclo de Lugo, esta triste noticia.
Ben, queridas compañeiras e compañeiros, hoxe temos o ánimo achicado porque a presidenta da nosa asociación, Cristina Pérez Herraiz, acábase nos de ir para non volver. Moitos e moitas de vos xa coñeceredes a triste noticia. Botaremola de menos, pero non esqueceremos nunca a súa bondade, a súa inteligencia, o seu compromiso coa transformación social, sobre todo a través do feminismo, como é público e notorio na cidade de Lugo, e a súa xenerosa entrega á asociación e a todo o alumnado do cuarto ciclo de Lugo. Quixémoste, querémoste, e permanecerá sempre no noso corazón, Cris.
Y ahora vamos con las noticias de FEGAUS de la mano de Margot y Puerto.
Una semana más, FEGAUS nos invita a ver y escuchar las actividades que forman parte del compromiso adquirido con los programas del 07 de la Xunta de Galicia y que realiza para nosotros Canal Senior. En Rural TIC, el lunes 6 de 17 a 18 horas, descubre por qué es necesaria la economía circular. Formación TIC. El martes 7 de 10:30 a 11:30, Google Lens, una revolución en la búsqueda por imágenes. Formación TIC también el 7, pero a las 17 horas, la mejor aplicación para los amantes de la cultura. Consumo Senior. El día 8 de 12 a 13 nos enseñarán aplicaciones para ayudarnos con la declaración de la renta y conseguir un mayor ahorro.
Os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado Calendario de Actividades. Los horarios que os hemos anunciado son todos en hora peninsular. Y si no podéis asistir en el día y la hora señaladas, Una vez emitidos los programas, podéis encontrarlos en Canal Senior y también en fegaus.canalsenior.es. Estamos seguras de que hallaréis algo que sea de vuestro interés dentro de la variadísima oferta que cada día tiene Canal Senior. Y como siempre, estar muy atentos a nuestras recomendaciones. ¡Feliz semana a todos!
Y seguimos con nuestro programa con la sección de nutrición de la mano de Lucía en su página El Jardín de Epicuro. Hoy nos va a hablar de la comida en el trabajo en su apartado de enseñanzas alimentarias de una vida, donde nos va a hacer pasar un rato muy agradable además.
Hombre, yo buenos días a todos, feliz día del trabajador, el jubilado también, que también ha sido trabajador.
No empieces lo de trabajador como si fuera ama de casa, los jubilados también trabajamos y hacemos cosas.
Por eso que debería de celebrarse, tranquila.
Yo nunca te he visto trabajar, nunca.
A ver, vamos a hablar de, claro, cómo es el día del trabajo. Pues vamos a hablar de cómo comemos cuando estamos trabajando. Trabajamos 5 días a la semana y tenemos que gestionar además varias comidas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el desayuno. Esto se va a empezar a poner interesante, os voy avisando a todos. A ver, desayuno, ¿rápido o lento? ¿Qué decís?
Lento.
Vale, ¿con café o sin café?
Esa pregunta no hacía falta,
sí.
¿Con café?
Todo el mundo toma café, seamos aperturistas.
Yo tomo té para desayunar y me encanta.
Ahí estamos.
¿Con café, con leche o sin leche tomas el té?
Con una gotita de leche, lo que pasa es que como yo desayuno fuerte y desayuno cosas de Castilla, pues le va mejor el té que...
O sea, que tú le das al embutidito.
Claro.
Sí, ¿y el pan? ¿Tostado o sin tostar?
Tostado. Pero bien. No, perdona. Pero desde que llevas tú en este programa yo tomo fruta abondo, vamos.
¡Olé, olé! Sí, ya sabía yo que tenía que sembrar por aquí.
Algo claro has que aprendido.
Sí. Algo vamos avanzando. Claro que sí.
¿Se le puede echar orujo al té? No.
No, eso al café de pota. Es que estás muy despistado, los de León.
No, estamos en el desayuno, no después
los
de la comida.
Los fronterizos están siempre, son híbridos.
Hay que empezar bien la mañana, ¿eh?
Mira, os cuento una cosa. Dependiendo del tipo de trabajo que realicemos, nuestras comidas son muy diferentes. Primero porque tenemos que tener un sitio donde hacer esas comidas. Hay algunas veces que disponemos de ello, un pequeño sitio, un pequeño salón o sofá o unas escaleras al sol. En estos días que aparece también es un gran sitio para hacer un picnic y desconectar. Pero hay gente que dispone de su mesa de trabajo para comer, ¿vale? Entonces yo pregunto, ¿estás a la comida o estás al trabajo? Porque yo eso de con una mano un tenedor y con otra mano el ordenador, yo no lo veo, ¿vale? Entonces, tenemos que parar. Si son 15 minutos, son 15 minutos. Si son 7, 7, pero se para de verdad. Se apaga el ordenador. Bueno, el ordenador a lo mejor no se puede apagar, pero sí se puede apagar la pantalla, ¿de acuerdo? Hay gente que, bueno, yo por las mañanas me levanto muy temprano y tengo la mala costumbre de ir a la panadería del pueblo a comprar el pan a primera hora de la mañana. Eso es muy primera hora de la mañana. El pan todavía está tierno, ¿eh? Está ahí calentito. Y me llama la atención la cantidad de latas de refrescos, ¿eh?, y bocadillos de tortilla que se venden a las 7 de la mañana, señores. Eso y cafés. En una panadería, ¿eh?, tenéis que ver la cantidad de cafés que se puede llegar a vender.
Sí, es cierto, sí.
Entonces, los desayunos, hay a gente, por ejemplo, que le gusta desayunar en casa, pero hay otras personas que les gusta desayunar fuera de casa, en el bar al lado o de camino, ¿de acuerdo? Luego tenemos personas que dependen de un menú, que entonces, bueno, pues dependiendo de la zona en la que estén, van a un restaurante o a otro, van viendo los menús, las cartas que les ofrecen, y luego están los más grandes. Para mí esas son los más grandes, y son los que utilizan el Tupperware. Es lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo para una alimentación saludable, lo mejor del mundo para ser sostenible con el medio ambiente, lo mejor del mundo para tener una buena planificación de los almacenes de casa y que no se te vaya, se te echen a perder los alimentos, que es como si perdiésemos billetes de 5 euros y los tirásemos a la basura. Entonces, yo estoy enamorada de aquellas personas que utilizan el Tupperware. Antiguamente el Tupperware, no te rías, pero antiguamente para mí el Tupperware era con suerte tu madre te cogía con el papel albal y te hacía ahí un apaño y te lo llevabas así. Eso era mi Tupperware. Pero han pasado los tiempos, han mejorado las tecnologías en muchísimos aspectos y ahora tenemos toda una vajilla impresionante de Tupperwares. De acuerdo, tienes los especiales para llevar el yogur y los cereales y que no se junten. Luego para las ensaladas y poder llevar su aliño aparte para luego juntar. Luego tienes los que se denominan, son así tipo japoneses, y entonces es una bandeja cuadrada o rectangular que tiene como apartados. Claro. Y entonces ahí vas poniendo las cositas. Sí. Bueno, el sushi bueno, también, el sí, frutito seco, la aceitunita.
¿Os acordáis de la fiambrera aquella de metal, que era de aluminio, creo? Aquello era lo mejor.
Pero
la fiambrera, su platito para llevar un segundo plato.
Claro. Lucía, pero destapas el Tupperware, ni hay colores sexy, como dices tú, en las verduras, porque se quedan todas chuchurrías, pero además hay el olor. Es que destapas un cacharrillo de esos de plástico y huele todo fatal. Hasta que le dé un poco el aire.
Oye,
ahora lo está, ahora eso hay de cristal y muy mono.
Sí, claro. Sí, pero ahí sí, estamos. Sí, lo de cristal
es conveniente que no pase más de una semana dentro del tupper.
Claro. Si no se multiplica.
Que se puede cocinar para todas las semanas.
Es para comer en el mismo día.
Exacto. Entonces, el Tupperware es una de esas formas maravillosas para cuidarnos nuestra alimentación. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces estamos en el trabajo, estamos con mucha tensión, estamos con mucho estrés, ¿de acuerdo? Y hay veces que nos olvidamos de nosotros mismos y la hora de las comidas puede ser una hora perfecta. Entonces, si tú estás teniendo una mañana de esas que se dice como que malas, ¿no? Llegas a media mañana y te sacas tu tupper con tu granola, hago una granola espectacular, con tu granola, tu yogur, tus gotitas de chocolate, con un poquito de por ejemplo, de plátano cortadito ahí. Oye, qué alegría. Alguien se ha acordado de ti. Tú misma, pero qué alegría. Luego, en las verduras no son sexy si les ponemos aliño. El aliño siempre tiene que ir aparte y el aliño se alinea, las cosas se alinean cuando se van a comer. No se alinea y luego se deja ahí, ¿sabes? Porque ya deja de ser sexy.
O sea, otro Tupperware con aceite, vinagre y sal.
No, porque ahora te vienen los Tupperwares, ya te vienen así cuadrados y en el centro, ¿sabes? Te viene una... ¿Sabéis las ensaladas de estas ya preparadas? Que sí, te vienen y te vienen varias capas. Sí. Entonces, en la capa del fondo tienes las verduras verdes. Luego tienes un... ¿Cómo lo llamarías? Un plastiquito, ¿vale? Con tres o con cuatro o secciones, donde ahí tienes pues el jamón, el queso, el qué sé yo. Y luego, a mayores, tienes la salsa que te viene en una bolsa. Pues es el mismo concepto, solo que un poquito más limpio. Ahora, también os digo una cosa, tener un Tupperware también significa, y es algo muy, 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 muy importante, higiene alimentaria, mantenimiento de las temperaturas. Si tenemos una ensalada, no la pongamos a 20 grados hasta la hora de la comida.
Esos cacharros además se limpian muy mal, ¿no?
Claro.
¡Qué va, hombre! Yo a mi lavavajillas se lo he enseñado.
¿Estás de broma o estás en serio? Yo no
mi lavavajillas limpia los Tupperware que da gusto, te lo prometo, comprobado, tráemelos que ya me encargo yo de ellos. Entonces, cuanto más colores tengamos en la comida, pues también los colores nos descargan de esa parte de estrés.
Y hay también unos tapers de cristal estupendos.
Son preciosos.
Son preciosos.
Son preciosos, pero si se caen se rompen, ¿eh?
Sí, pero no es mejor.
Bueno, pues ese día haces dieta.
Sacas una servilletita.
Ayuno. Mona, ayuno, porque ayuno. Con cristales yo no pruebo la comida, ¿eh?
Depende de la necesidad, pero no, generalmente no.
Claro. Entonces, viva el Tupperware, otra vez, lo repetiré hasta la salvedad, hasta que se os ocurra comprar uno y probarlo, y probar la experiencia. Es una experiencia maravillosa y sobre todo viene muy bien porque hay veces que nos mandan a trabajar a sitios donde hay muchas oficinas pero no hay un simple supermercado para comprar, lo que se denominan desiertos alimentarios.
O un office pequeñito, ¿no? Donde puedas...
No todas las oficinas disponen de un office pequeñito para que comas allí.
¿En la universidad tenéis algún...?
En algunos centros sí que hay, sí, un espacio. Sí,
yo creo que...
Sí,
claro. Y si no, se habitúa.
Se habilita un
lugar porque hay que ¿sí? comer despacio también. Uy, es importantísimo. Y masticar bien.
Uy, eso es maravilloso. Es lo mejor que se puede hacer para el organismo. Masticar. Y comer bien. Y tragar tranquilamente. Y que el mundo no se va a parar. Ya lo hemos comprobado. El mundo no se va a parar, pero por lo menos nosotros frenamos un poco para disfrutar de ese momento. Luego, cuando salgamos, vamos a salir con el estrés de la tarde. Entonces, llegamos a casa. Si tenemos que ir a la compra, malo. Porque después de trabajar, irte directamente a la compra es llevarte el estrés al supermercado. Al final, claro, no te vas a llevar la lista de la compra. Entonces, al final en la compra entran cosas que no deberían de entrar y que luego van a entrar por la puerta de tu casa. Entonces, es muy importante cuidarnos y cuidarnos de comer 5 días a la semana, que son los 5 días que estamos trabajando. Que pasamos muchas horas fuera y no podemos pasar tantas horas sin comer.
Lucía, pero por eso los europeos aligeran mucho la comida para hacer una cena temprana antes de ir a la cama, no inmediatamente como nosotros, pero más, porque es que lo que me estás contando da grima.
Uy, por Dios, no pretendía, de verdad.
El ordenador, la cuchara, el tupper ese que lo destapas y que huele... Bueno,
pues yo lo he visto, ¿eh? Y además te miran y te dicen, pero si no pasa nada.
Que existir, existe.
Si mira cómo me manejo y tú dices,
luego te metes
Dios mío.
Yo me cojo mi servilletita preciosa, me la pongo aquí con un vasito de cristal y agua que es muy sano y no sé qué y no sé cuántos. Me tomo un bocata de jamón y me quedo divina. Sí. Pero eso del tupper
es más práctico.
Bueno, yo creo que lo debemos ir pensando para la próxima semana porque el tiempo se nos ha terminado.
Reivindico el bocata.
Venga.
Yo reivindico el tupper.
Dentro de 15 días, en la nueva sección de nutrición, hablaremos del tupper, del bocata.
Hablaremos de bocatas. Sí, hablaremos de bocatas y de los bocatas de verdad. Y de lo que la gente lo llama bocatas, que no se dan cuenta.
Bueno, seguimos.
Y en la sección Andaina por Galicia, Pili desde Orense nos va a hablar sobre la festividad Os Maios, que nos anuncia que se va el invierno y empiezan a crecer las flores. Adelante, Pili.
Hola de nuevo. Pues sí, yo os voy a hablar un poco, como siempre, que hago yo desde mi punto de vista, desde mis paseos, y siempre os invito a participar también, ¿no? Pues de la festividad de los Maios. Los Maios, como bien dices, es una celebración muy antigua, pero que, como muchas otras, se ha cristianizado y se ha hecho coincidir pues, con determinadas fechas y de esa manera, pues, para que la Iglesia en su momento le permitiese pues, seguir celebrándolos, ¿no? Entonces, en Orense se celebra el Día de la Santa Cruz, el día el 3 de mayo. Hace tiempo, o dependiendo también de los años y los festivos, cómo nos cuadran, puede ser festivo local. Antes era casi siempre era festivo local, ahora solamente de vez en cuando. Y se hacía un puente súper genial, porque era el 1 de mayo y después el 3 de mayo. De todas formas, se sigue celebrando mucho y fijaros, es muy participativo porque en Orense lo participan las asociaciones de vecinos, los colegios, todos a una van a elaborar sus mayos. ¿Qué pasa? Los mayos al menos en Orense hacemos dos tipos de mayo, y cuando se hace el concurso se hacen dos tipos, dos categorías. Lo que llamamos el mayo tradicional, que tiene una base cuadrada como si fuese una pirámide y termina como una pirámide, ¿no?, de cuatro lados, y termina casi siempre rematado en una cruz. Se hace sobre una, se hace unos palos formando esa especie de, no sé, bueno, eso, lo que decía yo antes, ¿no? Una pirámide de cuatro lados, y eso se hace con palos y después se recubre con un alambre muy finito, este de gallinero, bueno, un alambre muy finito, y todo eso lo vamos a cubrir con musgo, y le van a meter, también se le pueden poner fentos, se adorna con flores, con los carrabouchos, con todo eso que viene, incluso algunas castañas pilongas que todavía tenemos por allí. Y entonces ese sería el mayo tradicional. Tener en cuenta que eso lleva días elaborarlo, y entonces a veces pues lo que hace es se va humedeciendo para que no se ponga mustio, ¿no? Y después se hace lo que llamamos el mayo artístico. El mayo artístico pues puede ser a lo mejor pues el puente romano, o un carro de vacas con su yunco y con su carro, y de diferentes representaciones de, bueno, lo que cada uno quiera hacer, ¿no? Obviamente en tamaño grande, después se expone en la calle, en una calle peatonal, no sé este año dónde se hará, porque a veces cambian, y después se eligen pues los mejores de cada categoría. Y, por supuesto, lo que acompaña a los mayos va a ser las coplas. Las coplas lo hacen los, se hacen muchas los niños de los colegios, hacen concursos ya en el cole sobre las coplas, y siempre tiene también un carácter reivindicativo, crítico contra lo que les parece que se está haciendo mal, o lo que pensamos que deberíamos criticar y que a lo mejor oficialmente o por los cauces legales no se debe o no se puede. Entonces aprovechamos, así como aprovechamos el carnaval para zurrarle a las autoridades, aprovechamos las coplas para zurrarle, no tan literalmente, pues también a las autoridades, ¿no? Y es una forma de eso, de reivindicar cosas. Así que yo os voy a invitar a que venga. Es verdad que se celebra en muchos sitios. En mi Carballiño también se celebra, que lo sepáis, si queréis venir. Pero claro, en Carballiño se hacen 4 o 5. Y en Orense se hacen muchos. Entonces, aprovechar para venir a Orense, pasar una bonita tarde, un bonito día, y venir a conocer la fiesta de los mayos. Estáis todos invitados. Pero sin café ni nada, ¿eh? Solo a verlo.
En la entrevista de hoy, nuestra compañera Puerto va a hacerle preguntas a las catedráticas de la UDC, la doctora Ana Dorotea Tarrío Tobar, del área de matemáticas aplicada, y a la doctora María José Souto Salorio, del área de álgebra.
Bueno, en primer lugar quiero darles las gracias por estar aquí, porque las hemos metido desde el principio en el estudio y aquí están aguantándonos estoicamente. Entonces, la verdad es que, bueno, el currículum que tienen es amplísimo y lo tenéis publicado en muchas partes y es sensacional. Yo de matemáticas no sé nada, y es que casi no sé ni los términos, me cuesta aprenderlos. Bueno, me parece muy complejo. Las hemos traído hoy sobre todo porque han tenido... Yo creo que me gustaría en primer lugar que nos dijeran cómo se han acercado ellas a la literatura. Pero claro, vamos a hablar de una mujer que yo creo que han rescatado y que tenemos que seguir rescatando, que es María Bonenburger. En primer lugar, ¿cómo ha sido esa experiencia de un campo tan complejo como el que me parece a mí de la matemática aplicada y la matemática de álgebra, pasaros a la literatura?
Bueno, buenos días, gracias a vosotros por invitarnos. Bueno,
sería demasiado decir que no hemos pasado la literatura. Hemos hecho lo que hemos podido en el aspecto de la literatura, pero bueno, lo que queríamos era difundir, divulgar la figura de María Bonenburger. Nos ofrecieron, bueno, pues eso, escribir un libro, su biografía, y aceptamos. Y ya digo, hicimos lo que pudimos con la mejor intención.
Bueno, en fin, yo he leído el libro es muy, muy, es decir, da mucha información del tema de matemáticas, da mucha información de la vida de María, y me gustaría, y además es enriquecedor por una cosa, porque habéis tenido la suerte de conocerla a nivel personal, de hablar mucho con ella, es decir, y tener sus experiencias, recoger sus experiencias de viva voz de esos años tan impresionantes, y quería un poco que desbrozáis un poco de alguna manera el libro y le contarais a nuestros oyentes quién era María. Te toca, María José.
Me toca. Bueno, María Bonenburger nació aquí, cerca de Coruña, en el Ayuntamiento de Oleiros. Desde niña, ella nos tiene comentado que se sentía atraída por las matemáticas, hacer cuentas, y pues a lo largo de los años pues siguió en esa idea, ¿no?, de querer profundizar y estudiar matemáticas. Decir que tenía la complicidad de sus padres para estudiar una carrera universitaria, lo cual tampoco era muy normal en aquel momento, y finalmente, pues sí, estudia la licenciatura de matemáticas. No sé.
No era normal y tampoco, y más siendo mujer, ¿no?
Por supuesto,
era complicado, y después en el mundo académico también costaba un poco entrar a la universidad a las mujeres.
Por supuesto, sí, y más una carrera que en principio estaba, uno lo asociaba con género masculino, vaya.
Claro. ¿Sigue siendo igual ahora? ¿Seguís teniendo en las aulas más hombres que mujeres o eso ya pasó?
En matemáticas está más o menos, sí, más igualado, o menos igual, el número de estudiantes, sí, hombres, sí, y mujeres.
Bueno, ella tuvo, bueno, muchas dificultades. Yo no sé si, bueno, por la época o por las personas con las que diera, no tengo ni idea, pero tuvo muchísimas dificultades, no académicas, que hizo, debió de tener una carrera brillantísima, sino luego el desarrollo de su carrera. A ver, Ana.
A ver, la época era muy difícil, porque ella empezó a estudiar la carrera en 1945. Entonces estaba en plena posguerra, España estaba aislada científicamente, por lo que acabamos de comentar, las mujeres pues no estudiaban, y de estudiar alguna carrera no era matemáticas. Entonces, todas esas dificultades, y después no había la carrera en Galicia, con lo cual tuvo que irse a Madrid. Pues imaginemos, una chica de 18 o 19 años, en Madrid, sola, en plena posguerra. Y bueno, sí era una estudiante brillante, pero al terminar, las dificultades eran de qué iba a vivir, en qué iba a trabajar. La idea de que ella quería, que era ser una profesora y una investigadora universitaria, pues era prácticamente imposible, ¿no? Y de ahí que se fue a Estados Unidos. Bueno, lo podemos contar si queréis por partes.
Sí, 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 por favor. Sí, sí, sí,
por favor.
Sí. Bueno. Porque es que, claro, estás hablando primero de Coruña a Madrid, pero claro, de Madrid el salto que dio. Pero claro, a ver, yo lo que he leído un poco, bueno, en el libro no se habla ni de feminismo ni de reivindicación, sino de que fue encontrando dificultades y las fue salvando de alguna manera. Pero claro, las dificultades que tenía aquí, con el currículum que tenía y lo que estaba haciendo, era muy reconocido fuera. O sea, lo que pasa es que tenía que dar el paso de marcharse, porque si dices, pasa de Coruña a Madrid, que ya es un paso, pero de Madrid a Estados Unidos.
La carrera la terminó en Madrid.
La carrera, lo que es la licenciatura.
Es que, si me permitís una puntualización, ella ha sido un referente mundial en álgebra. Si no me contradicen las doctoras.
Sí, sí. Bueno, todavía hubo que esperar
un poco. Hubo que esperar un poquito. Pero el país le dio la espalda, ¿no? Quiere decir, no la apoyó.
Bueno, ella terminó la licenciatura, hizo los cursos de doctorado aquí, y lo que era una realidad en aquel momento es que como mujer nunca iba a conseguir un puesto en la universidad, y ella quería hacer investigación. Entonces es cierto que sus profesores, sobre todo los que le dieron los cursos de doctorado, la animaron a que pidiera una beca y se fuera a terminar, a hacer su tesis doctoral al extranjero, pensando que seguramente allí podría encontrar un puesto en la universidad, que era ella lo que quería, y por eso se fue a Estados Unidos.
¿Lo encontró ese puesto? ¿Trabajó en la universidad en Estados Unidos?
Sí.
Terminó el doctorado y trabajó allí.
Sí, ella hizo un doctorado primero en la Universidad de Yale, y aquí pues no le reconocieron ese título. No se lo reconocieron. Ahora también pasa, hay muchos países que no te reconocen el título. Sí, son cuestiones, digamos, administrativas. Y entonces hizo una segunda tesis doctoral ya en la Universidad de Madrid.
¿Que volvió a trabajar para Madrid o simplemente volvió a hacer, hizo la tesis?
Hizo la tesis en Vino, estuvo becada tanto todo en Yale tiempo como en Madrid. Claro. Que tiene mucho mérito, que claro, no. y con las dos tesis incluso, pues digamos que en España no era posible.
Porque vino con la intención de quedarse. Es decir, ella ya traía su tesis doctoral y dijo, ahora soy doctora por Yale, llego a España y tengo un trabajo. Y no.
Sí, ella nos comentaba que siempre quiso volver y trabajar en España. Lo que pasa que, bueno, el primer título no se lo reconocen, está igual o peor, porque ya habían pasado 4 años. La segunda tesis la lee, alcanza la máxima nota, pero bueno, las perspectivas seguían siendo similares. Afortunadamente para ella, en ese momento la vuelven a llamar, en este caso desde Canadá, un amigo de un compañero de su director de tesis, y le propone irse a trabajar con él a Canadá. Pues entonces vuelve a irse ante las nulas expectativas que tenía en España. Y así fue su carrera,
¿no? Su carrera.
Sí, de ir de contrato mejorando. Allí sí que le ofrecían contratos cada año muy buenos, hasta que llegó al nivel máximo de ser catedrática.
Y no solo de docencia, sino de investigación. Es decir, sí, sí, que no solo impartía docencia, sino que tuvo la posibilidad. Y creo, no lo sé, pero en Estados Unidos, es decir, prácticamente el puesto te lo juegas cada año porque se presenta un currículum y tienes que competir, y ella fue hacia arriba. Es decir, que parece imposible la falta de reconocimiento aquí, porque ¿ha habido algún libro más de biografías, además del que habéis hecho? ¿Hay alguna cosa que hable, no de sus publicaciones y de su investigación y tal, sino una biografía como la que habéis hecho? ¿Hay algún libro más? O sea, sois pioneras en el tema de...
Sí, sí. Nosotras, bueno, puedo contar María José cómo llegamos a interesarnos por María, ¿no? Porque fue gracias, bueno, a María José y a un compañero. Pero el primer artículo que se escribió sobre ella, pues fue en el 2006, fuimos nosotras. Se publicó en la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española. A partir de ahí fue conocida en el ámbito... bueno, pues académico, de los colegas matemáticos y matemáticas, y después nosotras publicamos otras cosas en revistas, hicimos una para la Xunta de Galicia, una unidad didáctica que se repartió a los institutos, y lo último que hemos hecho pues es este libro, ya digo, pues una propuesta que nos hicieron sobre su biografía, pero no hay más.
¿Y vosotros como matemáticas, cuando estabais estudiando, ya la conocíais y sabíais de su investigación y todo? Nada.
No.
¿Cuándo la descubristeis? ¿Cuándo la descubristeis?
A ver, que te cuente María José un poco.
A ver, María José.
¿Cómo conocimos a María?
Bueno, que fue en el 2002, ¿verdad?
El congreso, sí.
Bueno, había un congreso en Santiago, un congreso de álgebra. Cuando digo Santiago me refiero
a la Universidad
de Santiago. Ese congreso yo asistí, y normalmente hay una cena. En esa cena coincidimos uno al lado del otro. Estaba el catedrático de la Universidad de Madrid, Federico Gaeta. Era una persona ya de bastante edad, Y me preguntó que dónde era, dónde trabajaba. Y yo le dije que Coruña. Entonces inmediatamente me dijo si conocía a María Wonenburger, que ella también era de Coruña y que era una persona que había hecho un trabajo de investigación en álgebra muy relevante a nivel internacional. Yo casi se me cae la cara de vergüenza, le dije que no, que no me sonaba, no la conocía. Y él me animó, me dijo que había coincidido con ella un año en Búfalo y que, bueno, que seguía tratándola y que era alguien que había que darla a conocer. Y bueno, pues un poco a raíz de esta cena, de esta conversación, pues nos pusimos a buscarla, que nos llevó 2 años contactar con ella.
Tanto, y sí, estaba viva además. Y bueno, sí, y además el apellido Wonenburger en Coruña, en el modernismo y tal, yo creo que toda la forja la hicieron ellos y las, o sea que era una familia conocida. Pero
sí,
no,
pero
no
bueno, dabais. Por diferentes razones no dábamos con ella. Ya, no, hasta sí, que encontramos que, bueno, pues en la revista de la Asociación Gallega de Profesores de Enseñanza de las Matemáticas había publicado ella un artículo. Y entonces hablamos con los editores y nos pusieron en contacto con ella. Y a partir de ahí, bueno, al principio, ella muy amable, accedió, quedábamos, nos reuníamos semanalmente, le hacíamos preguntas. Bueno, fuimos un poco.
¿Aceptó que le hiciera eso?
Sí, 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 todo.
O sea, que fue es una biografía aprobada.
A ver, la información fue directa, el primer artículo, todo lo que ella nos contó, ¿no? Después de ese periodo, pues nos hicimos amigas y nos seguíamos viendo igual, pero ya no hablábamos del libro, ¿no? Y bueno, del artículo. Y después, bueno, pues esto surgió, este último libro tiene cosas nuevas con relación al primer trabajo, ¿no? Porque pudimos contactar con sus discípulos canadienses y americanos y, bueno, pues nos aportaron mucha información y que, bueno, nos pareció muy interesante, además de lo que ya teníamos de su propia boca, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro, es que eso es un privilegio.
Sí.
Me
sí.
imagino que para ella también disfrutaría con vosotros, porque es que bueno, era una señora anónima. Es que era una señora que te encontrabas en la compra y le decías buenos días, no sé qué, no sé cuánto, si no sabías lo que había detrás. Es increíble.
Bueno, yo creo que ella tenía una personalidad que no necesitaba en aquel momento así un reconocimiento. Creo, según lo decía ella y un poco tú lo intuías, pues es una persona que yo creo que disfrutó mucho con su vida, estuvo muy contenta con lo que hizo, tuvo amistades con las que se sintió valorada, querida en el entorno familiar y a nivel de trabajo, pues tuvo mucho reconocimiento por sus colegas.
Claro. Sí, aquí hubiera sido, me imagino, que desarrollar una carrera como la suya, aquí hubiera sido imposible, ¿no? Te quiero decir que. ¿Y está siendo posible ahora? Es decir, ¿tenéis acceso a docencia, a investigación?
Sí.
A ver, siempre, o sea, acceso sí, las cosas mejoraron mucho, pero bueno, siempre hay que reivindicar. Que no haya fuga de cerebros, que nuestros estudiantes, bueno, con los que se invierte muchísimo dinero, cuando un estudiante hace un grado, después un máster, después un doctorado, es muchísimo dinero público, no es normal, no deberíamos permitir que se tengan que ir al extranjero, que ya no vuelven. Es muy difícil que vuelvan. Claro. Hay que retenerlos aquí y, por lo tanto, hay que invertir, y los gobiernos, los políticos, las políticas, invertir en ciencia, en investigación, bueno, y en otras disciplinas, pero invertir, ¿no? Porque después sí que se repercute y sí que siempre es mejor, más lo que se gana que lo que se invirtió. Pero bueno, existe aún fuga de cerebro, existen muchos titulados que tienen que irse fuera.
Sí, la investigación, bueno, en fin, nuestro país es una asignatura antes, pendiente.
No como antes. pero bueno.
Bueno, estamos hablando del libro que se titula María Wonenburger, la atrevida matemática a la que nuestro país dio 2 veces la espalda. Estamos con sus autoras, que son 2 catedráticas de matemáticas, nada menos, María José Souto Salorio y Ana Dorotea Tarrío Tobar. La editorial que lo ha publicado es Next Door, y a mí me costó un poco encontrar el libro. ¿Por qué? Digo, se vende mucho, estáis ya tal, lo habéis distribuido por las librerías. Sí.
Bueno, eso corresponde un poco a la editorial. Lo que pasa que hoy en día, por lo que nos comentaron, se vende mucho por internet y no tanto físicamente. Sí que hay librerías, por lo menos en Coruña, así que sabemos que lo venden, pero bueno, no en otras ciudades, a lo mejor es más complicado.
A mí pregunté en la mía habitual, me dijeron, nosotros no lo tenemos, lo hemos tenido, lo hemos vendido, pues lo veía en el escaparate y un buen día entré y me dijo, no, los ejemplares que teníamos los hemos vendido y sí me dieron Berbirián, bueno, me dieron algunas librerías, estuve por ahí peregrinando hasta que lo encontré. O sea que dije, bueno, eso está, que está muy bien, que están vendiendo mucho. ¿No?
para quien lo quiera, que sí pueden conseguirlo, si no lo hay, lo piden. Y les traen en cualquier librería, les traen el libro, o sea que sí, no desaprovechen sí, la oportunidad.
Sí.
¿No?
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, tenemos que ir dejándolo.
Sí, solo quería haceros una pregunta que me pareció curiosa. Una persona muy brillante, que dio muchos pasos, que maduró mucho, que además fue capaz de ser feliz donde estaba, porque me daba la impresión de que cuando llegaba a esos sitios era nueva, el cambio de país, toda la historia, pero después se adaptaba, hacía amigos, bueno, la relación con las personas a las que les dirigió la tesis, creo que, bueno, que amigos para siempre, es decir, aún la diferencia de edad o lo que fuera y tal. Me extraña que con 56 años decida venir, cuidar de su madre y como desaparecer. No sé cómo lo... No sé por qué. A mí me extraña porque no tengo datos, claro, no sé vosotros.
A ver, es una decisión personal,
sí.
Ella nunca se arrepintió y bueno, no hay más explicación. Quiero decir, el motivo fue cuidar a su madre.
Sí, entonces
abandonó su carrera profesional, abandonó todo por ese motivo, que estaba en un momento lo más alto, ¿no? Pero ese fue el motivo y ella, pues ya digo, nos comentaba que fue una decisión y...
La tomó y la asumió, sí. Y era feliz y sí.
Bueno,
sí,
y también hay que reconocer, sí. Aunque a veces dicen, no podía hacer otra cosa. Cuando alguien tiene ese trabajo de cuidar a su madre, pues no puede dedicarse a las matemáticas
no. De
forma profesional, ¿no? Son temas compatibles. Pero bueno, en cualquier caso, tampoco en eso sabemos.
Estamos
mucho.
Con elecciones de temas personales.
Sí, el tiempo se nos ha agotado, tenemos que dejarlo aquí. María José, Ana, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, doctoras.
Gracias.
Solo un compromiso. Hay que volver a hablar, pero de matemáticas.
Uf, es que a mí de verdad que me ha parecido
que
muy
hay mucho
difícil.
Que hablar.
De todas maneras, hablaba con Ana y vamos a hacer unas jornadas, 22 jornadas que se van a hacer en el mes de septiembre. Vamos a citar a María como una de las mujeres importantes del siglo XX y espero contar con vosotras. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo.
Gracias.
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 Y llegamos a la tertulia con un tema que creemos que va a resultar interesante. ¿Cocinamos para nuestros invitados? ¿Recurrimos a un catering? ¿Compramos la comida preparada en la tienda habitual o en el supermercado? De una manera además improvisada. ¿Quién quiere empezar?
Bueno... Hablabas de si compramos la comida en un supermercado y luego dónde la vamos a comprar.
No, la puedes cocinar. Estoy planteando que tú tienes unos invitados. Cocinas tú, compras la comida, vas al tupper, sí. Vas a los chinos.
Vale, perdón.
Al tupperware, como dice Sofía, porque lo del tupperware.
Una confesión.
¿Tú pones el mantel o las servilletas?
Una confesión.
Yo voy a tu casa, te cojo el...
Ahí está.
Cuando tenemos invitados... Si lo que queremos es que vuelvan, cocina mi mujer. Si no queremos que vuelvan, cocino yo.
Bien.
Es una punta, es una forma de vivir.
Sí.
Pero así ya, cuando esto mejor que no vuelva porque, mira, es muy pesado. No, lo cocino yo. Y no vuelve.
Bueno,
a comer.
¿Y Puerto qué?
Yo cocino poco. Cocino poco y rápido. Y bueno, soy de bocata. Ya lo sé. Es que a mí las verduras no me gustan, sí. Porque las veo todas iguales. Le tienes que echar muchas cosas para que sepan a algo.
Mira,
encima
Lucía,
hay que cocerlas.
Lucía se está haciendo de cruces contigo.
Lucía
está rezando. Está rezando.
Pero tomo mucha fruta. Y ahora tú has dicho que hay que tomar fruta. Y yo tomo fruta de temporada. Me tomo no sé cuántas piezas al día. Yo creo que eso compensa un poco.
Pero mira, vamos a hablar de las comidas y de los invitados. Luego ya, si eso, hablamos tú y yo en petit comité.
No, no,
sí, yo sé que tú lo intentas. Pero mira, por ejemplo, en mi casa, a mí me gusta, no solo cocino yo, sino que intento que cocine todo el mundo. Hay un grupo de amigos de la universidad, de esos que conoces en la universidad, que cada uno va por su lado, pero hubo una temporada que nos daba por hacer un concurso de tapas, ¿vale? Entonces cada uno en su casa se ideaba la tapa, hacíamos, nos lo tomábamos muy en serio porque hacíamos un papelito donde poníamos y valorábamos las tapas y dábamos un premio final, ¿eh? Y todo.
Como las de Mateos, no paráis ni en casa ni en... ¡Qué tremendo!
Bueno, pues no veas, yo la primera vez que lo hicimos fue en plan un poco de broma porque nos juntábamos todos, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Yo no sé si fueron que las tapas estaban ricas o que estaba la cerveza más rica todavía, pero cogieron carrerilla y quisieron volver a repetir otra vez y volvieron a repetir otra vez.
Es un peligro.
Y entonces ahora, claro, yo pongo la cocina. Yo pongo la cocina y pongo mis tapas y el resto va trayendo y va poniendo sus cosas. Entonces es muy divertido porque llegas a una mesa vacía y de repente ya no hay platos para poner a los invitados. Todos son platos del trabajo de ellos. Y es que me encanta. O sea, tenemos recetas míticas como puede ser un buen churro de queso, ¿vale? Porque no había forma de definir esa receta como algo normal, entonces lo denominamos churro de queso. También descubrimos lo divertido que es poner un huevo de codorniz, esto te va a gustar, un huevo de codorniz con un poco de sal y pimienta en una oblea, así, bueno, riquísimo.
Un poquito de cebolla a la paella.
A ver si un día...
No, a la paella no llegamos, no. Además, si hacemos platos grandes, yo me encargo de los platos, digamos que... para asegurarme de que todo el mundo coma, entonces pongo bandejas grandes. Entonces yo el tiramisú no sé hacerlo pequeño, sé hacerlo para 17.
Bien.
¿Sabes? Bondiola a Argentina, yo sé hacerlo, pero sé hacerlo para unos 15 aproximadamente. El cordero, sé hacerlo, pero tiene que venir mucha gente a comer cordero.
Carmiña, ¿tú qué cocinas?
Ay, qué provocador. Si sabéis que yo no cocino, yo compro mucho hecho y si cocino para uno, para dos, no sé hacerlo para más.
¿Y Coco cocina? Carmiña, ¿Coco cocina o no?
Coco. Menos que yo.
Menos que tú, yo. O sea, bocatas. Si es que somos de bocatas, ya te lo digo yo.
Sí, yo no cocino y...
Pero compro
sitios buenos, cosas.
Ya si eso os ocurre, sustituyendo a Lucía, en los supermercados hay unas bolsas ya limpias de ensaladas variadas. ¿Ves? Me está diciendo Lucía con la cabeza, sí. No, te lo digo por si acaso, no te habías dado cuenta.
Oye, está muy cómodo.
Yo, Rosy, ¿qué?
Bueno, yo voy a sorprender a todos. Cocino hasta para el perro.
Muy bien. Yo igual, Rosy.
Estupendo.
Yo igual, pero no tengo perro.
Qué plurales somos. Da gusto.
¿Qué fue la pena? Me encanta cocinar y la gente, los invitados, pues fenomenal, porque bueno, parece ser que cocino bien. Y suelo ser de hacer comidas, ahora voy dejándolo un poquito, lo reconozco, no solo para familia, sino para amistades, ¿no? Sí. Y aún hice hace poco un cocido y bueno, ese fue familiar, ¿no? Y como tengo muchos hermanos, pues voy turnando. Vienen mis hijos, viene mi nieta, después unos días vienen unos hermanos, otros días vienen otros. Y todos encantados, pero es que a mí me gusta cocinar, siempre me gusta.
Claro, hay que hacer lo que te
gusta. Entonces encantada de la vida, bueno. Porque también me gusta comer bien y comer, saber lo que compro. Conozco el pescado fresco, por ejemplo, carnicerías donde tengan buen producto también. Yo para la comida soy muy, muy sibarita, muy sibarita. Y por eso también a lo mejor es un factor, pues, para que me induce. Pero he cocinado cuando trabajaba, de lo que hablabais antes, yo trabajaba a turno partido. Y dependiendo la estación del año, pues igual ya me dejaba de noche hecho un potaje o cosas que después podías calentar. Bocadillos, muy pocos he puesto yo de bocadillos, a veces en la cena, pero también cociné para la cena toda mi vida. Como en mi casa se cenaba de plato.
Como aquí hay un poco de competencia, yo apoyo a Puerto. Yo también soy un poquito de bocadillo, aunque soy un gran cocinero.
Bueno, y de la tortilla, o sea, mira, cuando
solo,
llegas... Cuando
solo
llegas,
me creeré eso cuando lo pueda comprobar.
Mira, cuando pues llegas a casa, cuando llegáis a casa con ganas de una tortilla de patata, que no hay tiempo con porque cebolla. Tú tienes tanta hambre... No, las patatas bonillas y machacadas, sí. Batido el huevo y metidas las patatas, sí. Y cuajada, también te lo comes.
También te vale, sí, 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 estupendamente
con,
bien.
Con no, no, voy a reivindicar, no.
Tiene que ser, las patatas, estoy totalmente de acuerdo, porque yo alguna vez he probado el sistema. Coges las bonillas, las que no tienen sal.
Que son buenísimas,
pones ahí los huevitos, los remueves a la sartén, de verdad que sale una tortilla que no os lo creéis.
Una recomendación, en la zona del Bierzo hacen unas patatas fritas que se llaman tas, que superan a las bonitas.
Tráetelas, pues tráetelas, yo he comido, a ver,
próximo día que venga.
Vamos a
Julio, yo he comido unas tortillas que le hacen un guiso y sí. Luego las empapan sí, en sí, ese guiso, en las cuevas.
Tortilla
donde...
guisada, no, se llama tortilla. Sí, en Castilla se hace mucho tortilla guisada.
Con cebolla.
Ah. Bueno, os voy a sorprender, yo cocino muchos sábados. Para mi familia, como son familia, pues
no los envenenas.
No, que como son familia pobre gente. Vienen y tal, pues son muy agradecidos porque te dicen, qué bien te ha salido esto.
Sí, claro, ¿no? También te lo puedo decir yo por teléfono.
Y me encanta, Y recuerda, mira, estuvimos en Betanzos, ahí había una experiencia, hemos estado en el rural, saliendo al rural para ver la soledad no deseada y tal. Y ahí en Betanzos un sacerdote. Que tiene tiene el convento vacío, el pobre, porque son cuatro y, no y era para 200.000. Entonces tiene una cocina abierta, porque dice que en torno a la cocina se crean muchas cosas y hay muchas soledades que desaparecen. Y la tiene abierta, ellos compran las cosas, las cocinan, comen allí y está abierta a cualquiera. Hay gente que ya se ha hecho fija por las circunstancias de vida y hay otra gente que llega a la ciudad, lo conoce, ¿verdad? El padre Liste. Y
qué maravilla.
Bueno, pues lo dejamos en el padeliste y la próxima semana ya veremos. Hemos llegado ya al final.
Y ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web quack.fm.org y en la app gratuita para Android y iPhone quack.fm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio, al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro programa que emitiremos el próximo miércoles día 8. Mientras tanto,